Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Cómo va, Charlie?
Bueno, bien, tengo una buena noticia al principio, que tiene que ver con el flaco Raúl Castro.
Ah, sí, 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 ya me estoy
enterando. Es muy buena la noticia, porque aparentemente falta un último examen y luego le darían el alta para que pueda regresar a su casa, como si nada hubiera ocurrido.
Dicen que está impecable, sí, dice que lo fueron a ver,
está impecable. Su familia está recontenta, bueno. Los amigos también, obviamente, bueno. Todos los uruguayos estamos contentos, claro. Porque es una figura muy apreciada.
Sí, sí.
Y me imagino lo que van a hacer los relatos después, porque me han llegado algunos relatos de parte de amigos y familiares sobre cómo vivió él lo que le ocurrió, ¿no? Porque claro. Él también tiene una forma de relato a propósito.
Claro, claro, claro. Pasó. Bueno, de los amigos comentaban un poco eso, ¿no? Que sí. El mismo flaco Castro de siempre, dice que sí, tranquilos, ¿eh? Sí. Así que vuelve con todo el flaco.
Es muy, muy impresionante realmente, nos alegra muchísimo que esto ocurra. Fíjate que hace aproximadamente un mes, ¿no? A ver, menos.
Está más menos todavía.
Mucho menos. Muy bien. Bueno, el otro tema tiene que ver con el traslado del gerente de la división Portland ANCAP, ¿no? Uh-huh. Juan Romero, que fue trasladado a la sección agroindustria, que es la que vincula el directorio con ALUR. Uh-huh. O sea, afrontate. Si Portland fue la que perdió más en todo este tiempo, lo que sí te voy a adelantar es que se vienen otros cambios, ¿eh?
Ah, sí.
Ah, sí, hay otra gente. En realidad, el sindicato, la Federación ANCAP, está pidiendo que se cambien a todos los gerentes. Pero hay oposición a eso porque, en realidad, parecería que sería complicado para la empresa asumir eso, ¿no? Pero sí se vienen otros cambios, ya se han mencionado algunos nombres. Y, de hecho, estos cambios se los anunció a FANCAP el pasado jueves la propia ministra de Industria, Carolina Cose. Okay. Este es un dato, así que, bueno, empiezan algunas cosas interesantes. Uh-huh. Todo el mundo destaca el buen diálogo que hay con la nueva presidenta ANCAP, ¿no? Parece que habla con todo el mundo, escucha a todo el mundo, está tomando de vida cuenta, muy activa aparentemente. Vamos
muy bien.
Bueno, vamos al tema principal.
Sí.
Vos te acordás seguramente, no sé si la cantabas vos, pero tu mamá la debía cantar, ¿no? Uh-huh. Hacen así, así los lavadores.
Sí.
Bueno, no era de los lavadores, pero bueno.
Pero sirve para la ocasión, sí, claro.
Para la ocasión sirve. El pasado domingo, en su programa, Jorge Lanata difundió una serie de documentos que registran los movimientos millonarios realizados por un grupo de operadores financieros y empresarios que allí se les indica como vinculados a la familia Kirchner, ¿no? Uh-huh. Entre ellos están la familia Báez, está Ernesto Clarence, al que se define como un financista histórico de la familia Kirchner.
Okay.
Está Jorge Chueco, que está preso en este momento con Báez, que fue operador en la financiera CGI, La Rosadita, ¿te acordás?
Sí, donde contaban la plata, claro.
Donde contaban la plata, claro, que fue la primera denuncia que se conoció a partir de aquella declaración de Federico Slaskar, que era el propietario de esta financiera,
uh-huh.
y que se la vendió a gente vinculada a Báez. Pues bien, allí se vinculaba directamente a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dice que no han podido encontrar una cuenta de ella en el exterior, que no la van a encontrar porque no hay. Bueno, específicamente es esto lo que ella quiere denunciar ahora, ¿no? A la Nata por eso, por haberla vinculado con esto. No por el otro tema, porque en realidad la otra situación es bastante más compleja. Lo que se señaló allí es que la Procuradora General del Estado, Procuradora del Tesoro exactamente, Angélica Abona...
Que te apellido también, ¿eh?
Sí. Bueno, no quiso abonar esta investigación.
Totalmente.
Y se llevó el disco rígido que tenía todas las pruebas. Que en realidad las pruebas habían sido obtenidas por los fondos buitre, ¿no? Por el juez Griesa, que era el que atendía lo de los fondos buitre.
Exacto.
Que le pidió información a varios bancos que quería saber sobre el movimiento de empresas registradas fundamentalmente en el estado de Nevada.
Uh-huh.
O sea, que los gringos también tienen su problema con el lavado, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pues bien, ¿qué pasa allí? Una de las sociedades madre de esta ruta del dinero denominado K, la famosa Helvetic Service Group, transfirió entre el 15 y el 23 de enero del año 2008 $600,000, pero no lo hizo de una vez, lo hacía de a poquito, ¿no? Tres movimientos. En realidad, esta es toda la operativa, por eso decían que había 3.500 páginas de movimientos bancarios, porque transferían pequeñas cifras hasta obtener una cifra en el entorno de los 500 millones de dólares, que es lo que habrían sacado del país, ¿no?
Impresionante igual, ¿eh?
Es impresionante, sí. Pero hacían pequeños giros, a veces hasta de 20 mil dólares, digamos, como para no despertar sospechas. El itinerario de la plata fue el siguiente, definido por la nata, ¿no? ¿A qué no sabes cuál fue el primer lugar donde llegó?
¿Acá?
Sí, obviamente.
Y sí.
Y sí, Uruguay. El primer destino era una empresa llamada Sofitar Trader Corporation. Una empresa que, si la googleas, no aparece por ningún lado. Bueno. Nadie sabe nada de ella. Le pregunté a varios operadores bancarios entre ayer y hoy, nadie sabe nada de ella. Pero los tipos que tienen que conocerla la conocían, ¿no? Fue bien. De allí pasó a una cuenta del Chase Manhattan, del JP Morgan Chase Bank.
Claro.
Y de allí a la banca privada de Andorra. Que anota la dirección, te la doy por la duda que te interese.
A ver.
La banca tomó este nombre de una capilla vecina, ¿no? Sí. Bien. Está en el 119. Hay mucha gente allí. 119 de Carnival Avenue, que es una avenida muy importante de Andorra, ¿no? Por la duda que tengas que hacer un día.
Sí, si paso por ahí, ya sé dónde está.
Golpea que te van a abrir.
Claro.
Bien. Otros personajes claves en estas transacciones fueron Martín Báez, hijo de Lázaro,
claro,
y Jorge Galitis, titular de la firma Aldín, que es la que está, tiene la sede en las Islas Seychelles, y que parece ser la gran controladora de toda la operatoria.
Claro.
Yo te decía, esto se parece a esas muñecas rusas, la matriusca, ¿no? La idea empezás a abrir y hay adentro
más cosas.
Más muñequitas.
Más muñequitas.
Cada vez más chiquitas, pero muñequitas. Otra muñequita,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, acá había una empresa grande que era Aldín, que es la que finalmente parece ser la que controlaba a las otras 123 empresas de toda esta operatoria, ¿no? Qué complejo, te das cuenta la cantidad de gente que había que tener para atender la administración, para no olvidarte dónde dejaste la plata, ¿no?
Terrible.
Porque imagínate, pregunta, che, ¿dónde dejé aquellos 100 dólares que tenía en el bolsillo?
Claro.
Oh, no sé, ¿están en Croacia o están en China? No, deben estar en Nevada. No, para mí que lo dejaste en Seychelles. Era complejo, ¿no?
Es así, sí.
Bueno, por ejemplo, veamos. Esto despertó la atención porque tampoco hay que hacer una investigación muy profunda, como te decía al principio, sino simplemente recurrir al archivo para verificar en notas de prensa, de colegas, donde parte de esta operación se relataba ya, ¿no? Por ejemplo, el 7 de abril pasado, el semanario Búsqueda, que integra el consorcio de periodistas que investigó los Panama Papers, decía que antes de que estallara el escándalo de la FIFA, José Pedro Damiani ya se había convertido en un cliente muy problemático para Juan Pedro,
claro,
para Mossack Fonseca, ¿no?
Uh-huh.
A ver, ¿por qué antes de que estallara el escándalo de la FIFA? Porque también Damiani había hecho antes muchas sociedades para Figueredo y para los hermanos Jenkins, ¿no?
Uh-huh,
o sea,
sí,
que fueron los que la quedaron después con el escándalo de la FIFA, ¿no?
Sí, sí.
Esto ocurría antes.
Los de Full Play.
Claro, exactamente. Mossack Fonseca ya tenía problemas con Damiani.
Uh-huh.
En mayo del 2013, varios medios argentinos habían vinculado a Helvetic Service Group, a Aldín Limited y a Aidín Group en la ingeniería que presuntamente utilizaba Lázaro Báez para lavar dinero. Si bien Damiani no aparecía mencionado en los primeros artículos que publicaron Nación y Clarín, el tema lo preocupó como para hablar con los panameños. Y allí dice Búsqueda que según se desprende de los correos internos de Mossack Fonseca, a los que también tuvieron acceso obviamente en esta filtración, inmediatamente luego de la publicación de Damiani se contactó con la filial en Uruguay de Mossack Fonseca, que está en el edificio Juncal ahí, ¿no? Donde están todos.
Están todos cerca, claro.
Están todos y uno arriba del otro, están ahí, están apiladitos. Bueno, para solicitar información sobre las sociedades en las que Aldín Limited aparecía como manager, ya que, explicó, estaban pensando cambiarla en todas sus sociedades, ¿no?
Uh-huh.
Los correos estos revelan que, al consultarle a Damiani la razón de esa solicitud, este respondió que se debía a una publicación que mencionaba la compañía. pero no dio más detalles, ¿no? O sea, solamente publicar el nombre ya lo puso nervioso, ¿no?
Claro.
La pista de Helvetic Service Group, la empresa que se quedó con la financiera CGI de Puerto Madero, supuestamente usada para sacar dinero de las arrobas del país, se extiende desde Suiza a Córdoba, pasando por Uruguay, Gran Bretaña, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y las Islas Seychelles. ¿Eh? O sea, un largo itinerario hacia ese dinero. Y viste que no hay vuelos directos, además, entre estos lugares, ¿no? Es complejo. Bueno, no, entre ellos, ¿no?
Sí, digamos, sí, sí, claro.
Aquí no puedes ir de repente a casi todos, pero entre ellos está complejo, ¿no? ¿Cómo voy de, por ejemplo, de, no sé, de Córdoba a las Islas Seychelles?
Claro, por ejemplo, ¿no?
O de Montevideo a las Islas Seychelles.
¿Qué puente aéreo hago ahí, no?
Sí, seguro, sí, bien. En los correos internos, la abogada de Mossack Fonseca, Luris Madrid, le sugirió que el bufete, es decir, la empresa panameña, le cobrara a Damiani por los cambios legales y que además le enviara una carta formal sobre su actitud como un cliente profesional importante de la empresa y le reprochara que la venta de uno de sus productos le había desencadenado escándalos que a Mossack Fonseca le iban a costar, pues iban a tener que incurrir en gastos. Claro. Tanto saber qué tipo de gastos para tomar los escándalos, ¿no?
Sí, claro.
Aldina aparecía como administrador de al menos 45 sociedades anónimas creadas por Mossack Fonseca y casi una decena de ellas estaban vinculadas a Damiani. ¿De qué forma proceder con Damiani fue objeto de discusión interna en Mossack Fonseca, quien era su ejecutivo principal en ese momento, Rubén Hernández, resolvió que solo debían cobrar a los uruguayos los costos legales, los cambios y no los honorarios? Pues bien, para hacerlo, para agilizar esto, ¿no? En realidad, Damiani tenía mucho que ver con Aldini, muchísimo que ver. Reitero que es la empresa madre de todo este negocio, ¿no? Uh-huh. Desde Mossack Fonseca le reclamaban que no había realizado la debida diligencia, que es un recurso que se debe usar cada vez que se abre una empresa, un recurso legal, que implica una investigación básica de sus clientes, que deben hacer todos los estudios de abogados, bancos y instituciones para detectar posibles casos de lavado de activos. Desde Mossack Fonseca, mirá vos quién, el muerto de la suta del degollado, le reclamaron a Damiani que no había cumplido con la debida diligencia. Bueno, en algún momento le dijeron, esto ya tiene una dimensión que va más allá de la relación de amistad que uno pueda tener con el cliente de Damiani y será necesario que se le contacte por medio de un abogado. Esto lo propuso la gerenta general en un correo de junio del 2013. O sea, venía compleja, ¿no? ¿Qué pasó luego? Bueno, esta es una causa que se está investigando en la República Argentina. Pero en abril del año pasado, el Observador publicaba que un juez uruguayo, había decidido investigar a la filial de la banca privada de Andorra en Uruguay a raíz de una información que aparecía en un diario uruguayo. Entonces, el doctor Néstor Valetti, que entonces estaba a cargo de uno de los juzgados de crimen organizado, abrió una investigación de oficio en Uruguay sobre la banca privada de Andorra, ¿no? Una banca que ya había sido sancionada por el Banco Central en el 2011 por fallas en los controles sobre el lavado de dinero. Pero ahora el asunto era más grave porque desde Estados Unidos se alertaba de que esta institución bancaria estaba estrechamente vinculada al lavado de dinero. Era un cliente muy riesgoso, ¿no? Bueno, de tal manera que el Banco Central decidió cerrar al Banco de Andorra, la banca privada de Andorra, y canceló la inscripción de esta sociedad anónima en el registro de mercado de valores en octubre del 2014. El presidente de la banca privada Andorra en Uruguay era, por lo menos hasta el 2011, el contador Eduardo H., que fue presidente del Club Nacional de Fútbol en el mismo momento, en esa época creo que lo era, ¿no?, el 2011. Y renunció unos meses antes que la institución se retirara del país. ¿Cómo salvaron esto para mantener los clientes? Bueno, esta institución bancaria funcionaba en el World Trade Center, ahí en al lado del Montevideo Shopping, ¿no?
Sí.
Bueno, funcionó del 2002 hasta el 2011. Y luego continuó como Nosway Sociedad Anónima, asesores de inversión, hasta octubre del 2014, cuando el Banco Central le canceló la inscripción al registro del mercado de valores. Trabajaba exclusivamente con clientes no residentes en Uruguay y tenía unas 2.000 cuentas bancarias, entre ellas las de Baez y las de otra gente que seguramente va a aparecer en los próximos días. O sea, como ha solido ocurrir con estas maniobras de lavado en la República Argentina, eso ahora no ocurre, por suerte, creo que hay que destacarlo. Esto ahora hay muchos mayores controles, ¿no? Uh-huh. Aún así se escapa bastante, sí. Aún así se escapa bastante, porque las autoridades avanzan un paso, pero los lavadores avanzan cuatro, ¿no? Siempre uh-huh. van más rápido. Uh-huh. Lo cierto es que Uruguay fue un lugar de lavado de dinero de todo lo sucio que había en la República Argentina. Esto es histórico, ¿no?
El patio atrás, sí.
Esto en realidad comenzó a ocurrir desde la época de Martínez de Oz, de la Plata Dulce, uh-huh. allá por 1976. Y así creció Punta del Este, uh-huh. Así creció el sistema financiero, así se cayó el sistema financiero también uh-huh. en el 2002, claro. Cuando los no residentes decidieron llevarse su plata, ¿no? Uh-huh. Son datos para atender, y para tener en cuenta. Curiosamente, en el caso de la banca privada de Andorra, la justicia no ha culminado su investigación y todavía nadie ha sido procesado por lavado. Y esto lo pongo en contraste con algo que decíamos ayer, ¿no? A propósito de cómo la justicia en algunos casos, sobre todo cuando son pobres, actúa tan rápidamente, y cuando son ricos y poderosos uh-huh. es todo tan lento. Necesita un proceso uh-huh. tan complejo para poder probar circunstancias que son evidentes. Está claro, la evidencia solamente no le sirve a la justicia, necesita pruebas. Uh-huh. Pero bueno, hay demasiada lentitud en estas historias.
Bueno, habrá más noticias para este boletín, así que la seguiremos, indudablemente.
Un abrazo grande.
Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana. Saludos grandes a todos los oyentes.